Bienvenidos a este episodio de La Tribu TGIM. Yo soy Samuel Morales, uno de los co-hosts de La Tribu. En este episodio tenemos la plática que tuvimos con Dimitri Herrera. Dimitri es un buen amigo mío y de mi co-host Carlos Lagos, que estuvimos en esta conversación. La razón por la que traemos a Dimitri es porque si te pones a ver los episodios pasados, hemos estado hablando de salir a estudiar al extranjero, de algunos ángulos que no se hablan tanto. Se habla mucho de la parte académica de salir a estudiar al extranjero, pero hay otros factores. Por ejemplo, la madurez que necesitas para salir a estudiar al extranjero, el plan en mente que necesitas tener para ir a estudiar al extranjero. Y después estuvimos hablando de cómo sacarle provecho si tienes una beca estudiantil. Hoy estamos cerrando con este episodio, ese segmento de salir a estudiar al extranjero o educación superior con Dimitri Herrera, porque Dimitri es un estudiante originalmente de Honduras que está estudiando en Francia. De hecho, está estudiando medicina en Francia. Pero la razón por la que tenemos aquí a Dimitri específicamente y la razón por la que Carlos y yo decidimos hablar con él es porque Dimitri es alguien que tiene un enfoque muy bueno cuando se trata de manejar las expectativas de la familia cuando se trata de la parte de los estudios. Entonces, en este episodio, Dimitri nos habla de cuáles han sido algunas de sus luchas como expectativa que tiene su familia, porque él viene de un lugar que sospecho que no es muy diferente a muchas de las personas, donde su familia espera ciertas cosas de él cuando se trata de su vida académica, espera ciertos éxitos que él tiene. Y desde pequeño, la familia de él siempre fue clara en cuáles eran las expectativas. Entonces, este episodio es para hablar acerca de eso. Hay expectativas, está la familia de por medio y está tener una vida cuando tú estás pensando salir a estudiar o aceptar una beca para irte lejos de tu casa. Entonces, ese episodio es uno de mis preferidos, una plática que tuvimos con Dimitri extremadamente buena. Dimitri es súper inteligente, pero es súper sabio y esa es una buena palabra que yo uso para describir a Dimitri. Así que este es el episodio que Carlos Lagos, mi co-host, y yo, Samuel Morales, estuvimos con Dimitri Herrera. Dimitri, gracias por estar aquí hoy.
Un gustazo. Como decías, nos conocimos hace muchos años. Carlos me comentó este proyecto que tienen ustedes, La Tribu, y un gusto de poder participar, conocerlo un poco más a través de la entrevista. Y pues les puedo comentar un poco, si quieren, ya de un solo, ¿qué me llevó a Francia? Pues miren, yo estudié en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Ustedes la conocen, ustedes vienen de ahí también.
Sí.
Estudié en un liceo franco, el liceo Tegucigalpa. Este liceo me dio la oportunidad de tener un bachillerato hondureño y un bachillerato francés. Este bachillerato francés me dio la oportunidad de poder postular a estudiar en Francia sin equivalencias de lenguaje ni nada, porque el bachillerato francés obviamente da equivalencia de la lengua, de todo. Sí. Entonces yo me mudé en el 2016 a Francia. Gracias a Dios tuve una beca. Esta beca, esa fue la decisión por la cual me vine a Francia. Yo también estuve pensando en irme o a Canadá o a otro país de habla francesa. Okay. Pero bueno, tuve la oportunidad de tener una beca. La beca fue otorgada por la Asociación de la Enseñanza Francesa al Extranjero, la AEFE, como le decimos acá. Que tiene todo lo que maneja los liceos francos en toda Latinoamérica y en el mundo entero, que otorga becas a los estudiantes por cuestiones académicas, etcétera, ¿no? Okay. Estuve la bendición de tener esa beca, me vine aquí a Montpellier, primeramente al sur de Francia, y vine a estudiar medicina. Estudié mis dos primeros años en Montpellier y hace dos años decidí mudarme a Lyon, para cambiar un poco de ciudad, de ambiente, tenía conocidos acá, o sea, decisiones propias, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora vivo en Lyon y estoy en quinto año de medicina. Y bueno, eso es un poco el resumen de cómo me vine aquí a Francia.
Ok, buenísimo. Se me vienen muchas preguntas mientras nos estás contando la historia.
Dale.
Tenemos un poquito de tiempo para desenredar toda la historia. Para empezar, fuiste a Francia. Básicamente la conexión fue tu colegio en Tegucigalpa, básicamente, ¿verdad? Porque para los que no saben, el Liceo Franco, las personas que se gradúan del Liceo Franco saben salen hablando francés, ¿verdad? Le dan una educación francesa, ¿verdad? Entonces,
Exactamente, eso es.
okay.
Exactamente. Los
Entonces,
colegios, los liceos francos en general, en toda Latinoamérica, son profesores que son profesores diplomados de aquí de Francia, que se les llaman expatriés, o sea, que se mueven a otros países y
okay.
son franceses que van a dar las clases de francés en los
Ah,
liceos.
okay, perfecto. Entonces son como los mormones que los mandan, ¿verdad? Que vayan a evangelizar,
Algo así,
a mandar el
exactamente, que
mensaje
los
de...
mandan y que ellos deciden a dónde ir y después ellos nos enseñan historia, geografía,
Okay,
matemáticas.
entonces terminaste en Francia. ¿En qué punto de tu vida vos decidiste, yo voy a moverme para terminar y conseguir una beca en Francia? Porque me imagino de que era medio común en tu colegio de que las personas o los estudiantes aspiraran a, ok, entonces si yo estoy siendo educado por franceses y si yo estoy aprendiendo la cultura de ellos, entonces lo más normal sería para mí el siguiente paso, tratar de encontrar alguna forma de terminar en Francia. Entonces, ¿es eso verdad o no es así tanto la mentalidad? Yo nunca, nada, no sé nada del Liceo Franco, por eso te estoy preguntando.
Sí, no, 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 tienes razón de preguntar. Mira, ustedes saben que en Latinoamérica en general, las escuelas privadas, etcétera, o incluso las públicas, se centran más que todo en enseñar el inglés. Yo
Correcto.
incluso antes de entrar al Liceo Franco, yo estuve en escuelas de habla inglés. Significa que yo aprendía español e inglés al mismo tiempo. Esa era una escuela bilingüe.
Correcto.
Fueron mis padres que decidieron cuando yo tenía aproximadamente 8 años de ponerme en el Liceo Franco. ¿Por qué? Porque sabíamos que tenían esta oportunidad, esta apertura para venir a Francia, Europa, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue una decisión más que todo familiar, pienso yo, al inicio, ¿no? Ellos se proyectaron, dijeron, esto posiblemente le abrió las puertas, hagámoslo, ¿ok? Luego yo fui creciendo, obviamente, ¿no? Fui creciendo y yo creo que fue mucho en parte hablando con mi familia. Yo siempre tuve esa idea de querer concentrarme siempre un poco en mis estudios para abrirme esas oportunidades, ¿no?
Okay.
Siempre mi madre me inculcó eso, platicábamos siempre de eso y siempre surgió desde muy joven ese proyecto de posiblemente partir. Y lo platicamos, mi mamá tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero, ella estudió medicina también en Rusia, no el internado, pero sus primeros años. Entonces ella tenía esa mentalidad de querer que yo también aprendiera a vivir en otro lado, estudiar en otro lado, tener esa oportunidad, ¿no? Y el liceo me lo dio. El liceo me lo dio, tuve esa oportunidad y la tomé. Como vos decís, el Liceo Franco, en aquel entonces, el Liceo Tegucigalpa es muy pequeño. Es un liceo pequeño, significa que en mi generación todavía solo se iban 10 personas. Se graduaban al final 20 personas del Liceo Franco en el último año y solo 10 a 7 personas se venían a Francia.
Okay.
Obviamente, hoy las generaciones de hoy en día vienen un poquito más, pero tampoco era algo muy, muy común. Mucha gente de mi generación se quedó en Honduras, estudió medicina en Honduras, otras carreras, ¿no? Y obviamente el hecho de estudiar medicina en Francia yo tuve la oportunidad de ser el primer estudiante que se tiró un poco a querer hacer medicina en Francia, ¿no?
Okay.
Y es cierto que era complicado al inicio porque no tenía mucha guía, no tenía muchas personas que me dijeran, mira, si era esto, ¿no? Entonces, por eso decidí también tomar ese reto.
¿Y vos crees que tus papás se vieran como, no sé si la palabra es decepcionado, pero vos me decís de que desde el principio ellos aspiraban a que vos tomaras esas oportunidades? Entonces, ¿qué hubiera pasado si vos hubieras dicho, yo no quiero eso para mí?
Yo creo que sobre todo mi madre, ¿no? Con mi madre es con la que más platicamos de ese tema. Yo creo que sí, se vieron un poco decepcionado tal vez, ¿no? Tal vez desilusionado un poco en el hecho de ya se proyectaba mucho en querer que yo tuviera ese paso más allá, ¿no? Lastimosamente, ustedes saben que a veces el hecho de salir de Honduras es visto por los padres como algo excelente, como la única opción, la mejor opción, ¿no? Entonces, obviamente, tal vez mi madre tenía ese punto de vista. Yo creo que al final ella hubiera entendido si hubiera quedado también. Yo creo que ella lo que me quería es que yo tuviera un proyecto claro, que yo estuviera claro que lo que quería hacer y que yo tuviera una idea de una perspectiva para mi vida también, ¿no? Yo creo que al final esa fue la decisión que tomé. como te digo, tenía la oportunidad también de irme a Canadá, incluso había hecho todos los trámites de mi lado para buscar una beca, empezar a estudiar en Canadá y ya tenía la universidad pagada, había buscado un apartamento, pero como surgió la beca, decidí irme a Francia. Entonces, al final, fue una decisión también mía, ¿me entendés? Y ella lo respetó al final, ¿no? Así que, sí. Pero eso tiene una
Fíjate que
presión siempre.
yo me acuerdo cuando conocí a Mitra hace mucho tiempo que él siempre tenía esa, como esa visión. Has tenido esa visión de, cuando me acuerdo las pláticas que tuvimos, de que vos querías estudiar en el exterior y sí te iba a preguntar por Canadá, que por qué no se había dado lo de Canadá, porque ahí fue donde yo me quedé. O sea, ahí fue donde creo que la última plática que tuvimos. Luego yo me vine para aquí a San José. Y luego vi que estabas en Francia.
Sí.
Entonces yo dije, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No es que iba a ir a Canadá. Pero ya nos aclaraste que fue una beca y excelente, ¿verdad? Solo te quería preguntar, decís que estás estudiando medicina, decís que vas como quinto año por ahí y que en parte es como, sos como el que estás abriendo el camino porque es bien poca las personas, digamos, que van de Honduras a estudiar medicina en Francia. ¿Vos tenés la visión de algún día, vaya, aprender muy bien, te especializás en medicina y regresarás a Honduras? ¿O definitivamente estás queriéndote hacer tu vida ahí en Francia?
Muy buena pregunta, porque yo creo que sobre todo cada persona que sale de su país, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacen todos, los familiares como las personas que están acá, que encontrás, siempre te dicen, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a instalar? ¿Vas a volver? Con honestidad te diré, Carlos, que yo pienso que por ahora tengo que terminar mi carrera acá. Ya inicié, ¿no? Mi carrera, ya estoy en quinto año, voy a hacer mi especialidad acá porque se me da la oportunidad de mejor. Pienso yo, desde mi punto de vista, continuar, ¿no? Como la ola de un solo, no cortar la inercia. Y luego, volver a Honduras, es difícil, ¿sabes? Cuando estás en el sistema médico, yo creo que en todos los países es así, cuando vos haces tus pasantías en los hospitales, en diferentes servicios, con tus especialidades, vos conoces médicos, conoces personas de la profesión, en el ámbito, y haces conexiones. Entonces, esas conexiones después te permiten poder tener un puesto de trabajo, tener tu plaza, tener tu, etcétera. Entonces, obviamente que el hecho de volver a Honduras yo creo que no sería ninguna limitante, ¿no? Pero yo por ahora me proyecto más estar aquí en Francia, instalarme aquí y ver qué pasa luego, ¿no? Ver qué pasa luego. Pero esa es mi idea hoy en día.
¿Y
Así me veo yo.
tu familia qué piensa de eso?
Mi familia, pues como le comentaba Carlos antes, que mis hermanos también, pues tienen la oportunidad de estar en el Liceo Franco. Ellos van a seguramente moverse también acá. Así que soy como una especie de ancla, ¿no? Como una especie de ayudarles a mi familia, ¿no? A que ellos vengan, que tengan una guía, que cualquier cosa yo darles consejos económicamente, la vida social, cómo manejarse aquí en un país extranjero no es fácil cuando venís por primera vez, no tenés una guía. Entonces yo creo que eso ya es algo que también me da la oportunidad de darles como una puerta, una ayuda a ellos también, y si ellos vienen, pues, ¿me entendés? Es como sería raro volverme yo a ir allá, ¿no? A Honduras.
Sí,
Podría, ¿no?
obviamente.
Obviamente.
Sí.
Por
Sí,
eso te
ya con
digo
tu
que me veo
familia
más.
ya con tu familia es difícil que alguien se regrese. La familia es el ancla que lo
Exacto.
mantiene a uno atado a su país de origen, ¿verdad? Sin la familia,
Exactamente.
entonces ya
Exactamente.
no hay nada. ¿Y vos sentiste cuando estabas creciendo como presión de tus padres? Como, hey, no, vos tenés que sacar buenas notas, porque si no sacas buenas notas, entonces no tienes oportunidades. O salió de vos o fue como un balance, porque fíjate que yo estudié en Florida, fui con una amiga, ¿verdad? Honestamente, yo hice bien poco para ir a la universidad. Mi papá movió muchas cosas para que yo fuera, ¿verdad? Mi amiga, los papás no hicieron nada, ella hizo todo. Ella encontró la universidad, mandó papeles, llenó aplicaciones, buscó, habló, hizo entrevistas y ella consiguió. Entonces, ella no tuvo nada de presión por los papás, ella lo hizo. Yo no tuve presión, pero mis papás hicieron casi, casi todo. Pero conozco a personas que los papás, desde que están chiquitos, los presionan y les digan, vos tenés que sacar buenas notas y eso es lo más importante. Y hasta me imagino de que hay hasta cierto como trauma de los niños, ¿verdad? De que estoy arruinando mi
Claro.
futuro por esa presión. ¿Cómo fue en tu caso?
Mira, yo en mi caso, algo bien personal, ¿no? Porque creo que cada historia y cada situación es difícil de comparar, pero nos identificamos. Mira, yo lo que pasó es que mis padres se divorciaron cuando yo tenía aproximadamente 14. Entonces, de los 14 años a los 18 que yo estuve en Honduras, yo era el hermano mayor. Entonces, obviamente, el hecho de, yo creo que eso me hizo en mi mente de niño, adolescente en aquel entonces, me hizo como cargarme a mí mismo esa presión. Mi mamá no me daba presión, era yo mismo, me decía, yo tengo que ser un buen alumno, porque si soy un buen alumno, mis hermanos lo verán. Tengo que tratar de ser un hijo correcto, respetar a mi madre, hacer las cosas correctamente para poder sacar adelante a mi familia, ¿no? Entonces, ese fue mi impulso, a mí mi motor fue sobre todo también ese de querer hacer las cosas bien, de querer ser un ejemplo y poder guiar también a mis hermanos a través de mi ejemplo, ¿no? Entonces, ese fue mi motor personal, ¿no? De querer yo irme a hacer las cosas y todo. Yo creo que eso me ayudó también, a pesar de que posiblemente fueron periodos difíciles, ¿no? Pero al final de eso salió ese motor, ¿no? Esa iniciativa, esa motivación de querer seguir adelante. Yo pienso que en Honduras, y en Latinoamérica en general, hay muchas personas que tienen esos motores así también, ¿no? De encontrar situaciones difíciles, que sean familiares, económicas, personales. Y a veces o te encerrás, o es difícil salir de ahí, o en muchas ocasiones también te impulsa, ¿no? A seguir adelante. Yo creo que eso fue mi caso, gracias a Dios, tuve el apoyo de mi familia, obviamente, mi mamá estuvo ahí, mis hermanos, mis amigos, personas que conocí en mi vida, la iglesia, etcétera, todo ese tipo de cosas me rodearon, perdón, y me permitieron también salir adelante, ¿no? Así que yo creo que es un triunfo familiar, yo creo que es un triunfo juntos, fue como familia que el hecho que yo me fuera era algo simbólico para nuestra familia, era como logramos que el primero, el mayor se fuera, vamos por los siguientes, ¿no? Y tratar de salir adelante, ¿no? Eso creo que fue.
¿Y creemos de que ese peso, como esa responsabilidad que la familia puede poner en alguien, como que sea el primero, ¿verdad? Y es bien común en las familias de personas que emigran a Estados Unidos, y la mentalidad de las personas que emigran a Estados Unidos es que tengamos el primer graduado de la universidad, ¿verdad?
Sí,
Entonces,
sí, sí.
si tenemos el primer graduado, entonces ese es como el trofeo, ¿verdad? ¿En qué punto vos crees de que eso puede llegar a, en tu caso fue algo que te ayudó, te impulsó, pero en qué punto puede llegar a ser algo que puede poner mucha presión en las cargas, en los hombros del joven, porque el joven tiene 17, 18 años y en este caso está cargando, ¿verdad?, con el peso de ser el mayor, de ser el primero, de ser el mejor, de ser el ejemplo, ¿verdad? Algunas personas no pueden cargar eso, ¿verdad? Tu personalidad y por cómo sos vos lo pudiste hacer. Hay personas que no pueden. Entonces, si vos le pudieras decir a una familia o un papá que tiene alguna mentalidad parecida, ¿qué le dirías vos? ¿Qué le dirías de que es una señal, tal vez que lo hacen mal, ¿verdad? No sé cómo explicarlo, pero ¿qué le dirías vos que has estado en esa posición? Hey, familia, no hagan esto porque esto es, hay, esa es la forma saludable de hacerlo y esta no es la forma saludable de hacerlo.
Yo pienso que tocaste un tema importantísimo y algo que también me afectó, ¿eh? Yo ahorita les contaré, en aquel entonces, como te decía, estaba con la inercia, ¿no? Con esa como adrenalina de tengo que hacer bien las cosas. Cuando yo me di cuenta tal vez las repercusiones que hubieron en mí emocionalmente, todo lo que puede tener, ¿no? Como consecuencia fue cuando yo me vine acá. Ahí fue un gran choque emocional, personal, de saber qué estaba haciendo yo, ¿me entendés? Yo tenía una gran motivación en el sentido de que tenía todo el día a mis hermanos, mi mamá, etcétera, ¿no? Cuando venís acá y te vas de tu país, ves y te ves solo, ya no tenés ese peso, sino que tenés un peso, obviamente siempre tenés el peso en el sentido de que pensás que tengo que hacer las cosas bien, pero ya no tenés a nadie, ¿no? Te pones a cuestionar mucho. Te decís, no disfruté ciertas cosas, no tuve tiempo para mí. Te cansás, estás agotado, puede llegar a deprimirte. E incluso, sí, para no hacerte largo, a mí me pasó eso. Yo, aquí en Francia, el primer año es un concurso. Significa que los estudiantes de medicina se inscriben a una facultad. Yo fui a Montpellier, al sur de Francia. Esa facultad, habían 3.000 estudiantes, y de los 3.000 estudiantes solo aceptan a 200 para entrar a medicina. Es un concurso, así que tienes que hacer un año entero, prepararte y hacer el concurso.
Sí.
El concurso se divide en dos partes. La primera parte, al final es una sumatoria, ¿no? Pero en la primera parte tenés que estar ya bien a buenos puestos para asegurar, para decirte, bueno, puedo llegar a esos 200. El primer año, yo llegué 2.000 de 3.000. ¿Por qué? Porque yo llegué a Francia, obviamente tenés que manejar tantas cosas
Sí.
económicamente, tu vida, etcétera, pero también estaba cansado, estaba agotado de tener esa carga encima, ¿no? Y de querer ser yo esa persona que lleva ese peso. Entonces yo me desconecté un poco de las clases, pensaba un poco más en mí y llegué a 2.000. Yo ya sabía que no iba a tener medicina en el primer año, me tocó repetir mi primer año, lo que pasa aquí mucho, a muchos estudiantes lo hacen, no es tampoco algo excepcional, pero a mí me dolía, ¿no? Eso, yo decía, yo estoy acá, tengo una oportunidad, ¿cómo puedo llegar a tener eso? Y fue en ese momento que yo reflexioné, que yo me dije, no, Dimitri, tu puesto, tenés que pensar en ti, pero también tenés que pensar en tus responsabilidades. Y ahí te das cuenta que hay muchas cosas que obviamente sufriste, que padeciste, que al final te formaron, pero que al mismo tiempo tenés que pensar en ti. Y ese equilibrio es difícil de entender. Yo creo que yo el consejo que le daría a las personas que están pasando, a los jóvenes o a las familias, a los padres que están pasando con hijos mayores, que tienen una gran carga, familias divorciadas, que tienen tal vez un varón, una niña mayor que está llevando las cosas en la casa o apoyando al papá o a la mamá, no se olviden que ustedes son hijos, que son hijos y que son hermanos, que no son padres. Y eso a mí me costó entenderlo, ¿no? Es saber el puesto en que cada quien es y que tus hermanos son tus hermanos. Los hay que tratarlos como hermanos. Tú eres un hijo para tu padre, obviamente, o tu madre, pero sos su hijo. Y entonces también tienes derecho a pedir tu espacio, a tener tu tiempo, y eso es difícil, es de negociar, a veces es de
Sí.
platicarlo, pero a veces no lo platicamos. Y eso, en mi punto de vista, yo no lo platiqué. Yo me lo cargué, yo me lo guardé y lo traje acá, ¿ves? Y aquí estando solo, me afrenté a esos temores, dudas, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo pienso que lo mejor es platicarlo, que es difícil, ¿verdad? Pero creo que en esas circunstancias, las familias se unen, independientemente están unidas. Entonces yo pienso que es importante que en esa unión, vos como persona, si te sentís esa carga, platicarlo para tal vez que te apoyen, que tengas tu tiempo, tengas tu espacio, tengas tus cosas que hacer, cada quien en su lugar, y también para que ellos se den cuenta y que te apoyen y hablarlo simplemente, ¿no? A veces no puedes cambiar las cosas, pero el hablarlo ya es mucho ayuda. Y yo creo que eso es lo que yo aconsejaría a las personas porque que ya después ya es un buen paso, ¿eh? Es un gran paso, pienso yo, platicar.
Oíme, y eso que decís es bien profundo porque conocer como mi rol en la familia no es fácil. Créeme que uno igual uno crece, uno se hace adulto y tus papás también. Se envejecen y no es fácil conocer tu rol como hijo, como hermano mayor. Creo que nosotros somos los mayores, entonces créeme que uno como hermano mayor también tiene esa responsabilidad. Mira, yo tengo dos preguntas para vos. Como familia, ¿ustedes tenían como alguien aconsejándolos o una guía, ¿verdad? Al momento de tomar estas decisiones o consultaban con alguien, porque me decís que tu mamá también estudió en el exterior, entonces ella como que conocía, ya tenía experiencia en eso, pero no sé si también estaban guiándose por otros consejos. Y segundo, cuando vos decís ese primer año que tuviste, por así decirlo, esa crisis, ¿lo hablaste con alguien también? ¿Buscaste hablarlo?
Claro. Mira, yo tuve la oportunidad de tener una familia bien comunicativa. Significa que siempre compartíamos las cosas, nuestras dificultades, pensamientos, etc. Como te digo, en esa área de mi vida yo creo que me lo guardé mucho. Y siempre, el hecho de venir a Francia, de emprender tus estudios, yo creo que siempre tenés que pedir consejo y siempre lo haces. Significa que buscas personas, por ejemplo, que se vinieron acá, sus experiencias, todo, ¿no? ¿Cómo se maneja? ¿Qué tal le fue? ¿Qué no? O sea, ¿me entiendes? Los consejos. Entonces, sí, siempre tuvimos personas que nos rodeaban. personas que, que ni siquiera conocían cómo era irse al extranjero, también les preguntamos la opinión, y personas que se fueron al extranjero también les preguntaban. Entonces, en ese sentido sí tuvimos siempre guía, y sinceramente fue una alegría para todos, ¿me entiendes? El hecho de que yo pudiera tener esa oportunidad de irme fue una alegría para toda la familia, ¿no? Y ya luego yo estando acá, el primer año había mucha culpabilidad. Yo creo que eso es algo que tenemos que entender, que existe una culpabilidad, y eso es algo que te carcome por dentro, algo que te destruye poco a poco, y algo que si no lo platicas, es difícil de salir adelante. Yo tuve la oportunidad de rápidamente reaccionar. A mí me afectó esa crisis, me duró, entre comillas, ¿no? Al final es difícil, me metí un solo, ¿no? Pero me duró los primeros 6 meses. Pero yo lo platiqué, obviamente, con amigos, primeramente con mis amigos cercanos, les comenté cómo me sentía, y lo más difícil fue platicarlo con mi mamá. A mí me dolió mucho decirle a mi mamá, mira, yo no, este año no lo voy a pasar. Tengo que repetirlo porque yo sé que no me fue bien. ¿Ves? Uh-huh. Entonces, afrontar eso te hace también madurar, te hace también entender que hay cosas importantes en la vida y que darle un equilibrio a todo. Y eso es sumamente importante, Carlos, y estoy de acuerdo que hay que platicarlo. Uh-huh. Me gusta mucho que acabas de decir que es importante tener gente con la que te rodea, que te recuerde quién sos, que te recuerde de dónde venís y que te diga y que te escuche, que te dé un apoyo, una mano. Y hay que saber que cuando te vas al extranjero, tenés que tener eso en mente, que tenés que tener ese tipo de personas, aunque estén lejos, pero saber con quién vas a contar, con qué amigos puedo contar, a quién puedo contactar, que contarle a esas personas que vos te vas y tener esas personas confidentes, sean familiares como amigos, porque ellos son los que te van a acompañar al inicio. Uh-huh. Ya luego conocerás personas, te establecerás, etcétera, ¿no? Pero al inicio necesitas esa gente que te rodea. Y eso es algo como cuando haces tu maleta, cuando ves qué universidad vas a escoger, como cuando ves qué compañía de teléfono vas a escoger en el extranjero. Todo eso, para mí, eso también tienes que tenerlo en mente. Uh-huh. ¿Quién va a ser ese apoyo para mí cuando yo esté allá afuera? Cuando no me encuentre solo, entre comillas, ¿no? ¿Quiénes van a ser ese apoyo? Yo creo que eso es importante reflexionar también. Uh-huh. Tener en cuenta eso.
Sí. Fíjate que conozco un caso, no sé si a Lagos también le suena parecido, pero conozco un caso de una estudiante, ella consiguió irse a estudiar a Taiwán, hay algunos estudiantes de Honduras que se van a estudiar a Taiwán. Por medio de redes sociales, me terminé dando cuenta yo, de que su estadía y su estudio en Taiwán, a ella le terminaron afectando fuertemente en su área de salud mental, ¿verdad? De hecho, ella regresó a su familia, a su país, porque estaba teniendo ya esa tendencia a suicidas, depresión, había ya dejado sus estudios. Y eso fue antes de la pandemia. En la pandemia yo creo que le hubiera ido mucho peor. Pero creo que es algo de que es importante tomar en cuenta que cuando vos te vas y dejas todo lo que conoces y te vas a un buen lugar, parte de vos queda bien expuesta, ¿verdad? Tu salud emocional y tu salud mental quedan bien expuestas. Y si no sabes cómo manejarlo, y me imagino que tiene que ver un poco con la personalidad, pero si sos una persona de que lucha y es un poco inestable en su país, entonces si va a otro país, los problemas que uno tiene en su país, en otro país simplemente sirven para hacerlos más grandes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo alguien puede cuidar? ¿Cuáles son algunas formas prácticas que alguien puede cuidar su salud mental, su salud emocional, inclusive, vos sos cristiano, su salud espiritual, ¿verdad? Para la gente que quiera cuidar esa parte de su vida. Porque bajo un lugar nuevo, estás expuesto, estás solo. Después de la primera semana se te pasa la adrenalina de estar ahí y te empieza a caer el peso de la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos te cuidas en esa parte?
Mira, yo pienso que una de las grandes dificultades que se sobreexpuso durante este COVID, tiempo de COVID, es la soledad y es el encierro. Uh-huh. Cuando vos llegas a un país que no es el tuyo, todos, creo que todos, pasamos por esa etapa de temor, de dudas y de es que me da miedo platicar a la gente, me da miedo acercarme. Entonces, manejar esa soledad, saber que vas a sentirte solo. Entonces, yo pienso que es algo que tienes que empezar a trabajar desde antes de irte, saber que no estás solo, que tienes personas a tu alrededor que te apoyan, saber expresarte, saber, es difícil, es algo que se trabaja. Ya estando en el extranjero, yo pienso que cosas que te pueden apoyar para tener salud es, a mí me gusta mucho una frase que dice Albert Einstein, que dice que la única manera de poder no caerse de la bici es yendo para adelante, para no perder el equilibrio. O sea, que la única manera de seguir yendo para adelante es pedalear, si no perdés el equilibrio. Entonces, el equilibrio en tu vida es buscar actividades. Yo pienso que eso es lo que yo le aconsejo a las personas. Uno a veces se encierra en uno mismo, uno piensa, no, no voy a poder platicar, no voy a poder conocer personas, no voy a poder establecer conexiones, mi salud, te encerras, comes mal, ¿me entendés? Es un círculo vicioso. Entonces yo pienso que hay que, en cada área, y eso se aprende, ¿eh? Yo aprendí durante 3 años manejar bien mi dinero, manejar bien mi comida, hacer ejercicio, manejar mis estudios, todo eso se aprende y son pequeñas batallas cada día, ¿no? Entonces, pero para mí lo más importante es pequeños objetivos. Por ejemplo, práctico. Sabes que comes mal, sabes que eso te hace sentir mal, que vos no sabes qué comida, no te gusta la comida necesariamente donde estás en un país, por ejemplo, asiático, bien diferente a la nuestra, etcétera. No sabes qué comprar, no sabes qué súper, etcétera. Pues investigas, te pones, preguntas a alguien o vas a internet y te pones un día, una tarde, a ver qué puedo comprar. Entonces, ya con eso, mira, te ubicas ya en esa área de tu vida y decís, bueno, en el área de la alimentación, yo sé que puedo ir a tal supermercado, puedo comprar en tal mercado, me va a salir más barato si hago esto, y ya vas a tener más claridad. Y así, en todas áreas de tu vida, en el área de la salud, ¿dónde puedo hacer ejercicio? ¿Dónde puedo ir a correr? En el área de espiritual, si vos, por ejemplo, sos una persona cristiana, católica, etcétera, ver dónde puedes ir a reunirte. Hay iglesias en todos lados, gente que puedas, con donde puedes conectarte, ¿no? En todos lados. Y en el área del estudiante, esa es la gran ventaja que tenemos, que sinceramente, cuando sos estudiante y estás en un campus, es rico, es riquísimo, porque tenés gente que está en tu misma situación, con
Correcto.
la que podés conectar y que te puede entender. Y eso, en Facebook, en las redes sociales, en la universidad, vos podés ir a ciertos puestos donde hay gente, estudiantes que te van a conectar con otros estudiantes. No tener miedo de salir de tu confort, de salir de tu, a veces, confort por miedo al extraño, a lo
Correcto.
desconocido, y buscar, simplemente avanzás, si no te vas a encerrar. Y eso es lo que la gente tiene que tener en mente, es tener incluso, como decís, me gusta mucho la personalidad, juega mucho, es cierto, pero yo conocí gente muy tímida, gente que le costaba platicar, que le costaba salir, que el contrario, el hecho de venir a otro lugar, les permitió crecer en esa área, ¿no?
Sí,
Porque ellos
salirse
hicieron el
de eso.
esfuerzo. Y eso es importante saber, que vas a crecer en áreas que no, vos no te dabas cuenta que tenías dificultades. Y solo enfrentándote a ello te diste cuenta, wow, he aprendido, he crecido, he conocido otras cosas, ¿no?
Sí. Sí, porque una de las cosas que a mí me causa como satisfacción en mi vida es poder mirar atrás a un momento cuando yo estuve en una posición difícil y fuera de mi, fuera de lo que yo conozco y saber que yo con un esfuerzo yo pude salir adelante. Entonces, saber de que sí, voy a estar en una situación un poco solo, difícil, con adversidades, pero saber sobreponerse a esas adversidades, después a vos, cuando estás en una adversidad en otro punto de tu vida, vas a ese momento, te recordás cómo pudiste hacerlo y eso te da fuerza para decir, no, si yo lo pude hacer en aquel momento, si yo pude sobreponerme a aquello, si yo estuve solo, me odiaba a la gente y pude hacer esto y pude salir y terminar esto, entonces yo puedo en esa situación que estoy poder salir adelante. Creo que también eso es. Eso es una buena cosa, una cosa muy positiva que uno puede sacar de esas situaciones.
Sammy,
Claro.
y estoy de acuerdo. Yo creo que caemos siempre, ¿va? Caemos un montón de veces de diferentes maneras, pero la victoria está en levantarse y buscar cómo sobreponerse a eso. Y yo creo que, como vos decías, pasas una adversidad y luego pasas a otra adversidad, y solo recordando que ya te levantaste una vez. Es que a veces, muchas veces, puedes entonces sobreponerte a esa otra adversidad, a saber, hey, ya lo hice una vez. ¿Por qué estoy aquí estancado? Y me gustó también la analogía que puso Dimitri de, hey, hay que seguir pedaleando. Porque, ¿cuál es el problema? Si te quedas ahí estancado,
te caes.
Ajá. Y ahí donde vos me imagino que empiezan las luchas y es más difícil. Fíjate que me pareció interesante la respuesta que dijo Dimitri. Busca actividades, dijo él. Busca actividades. Yo como, ¿actividades de qué? Pero ya le entendí. O sea, no te quedes estancado.
Sí, Netflix no es una actividad. No, solo para aclarar.
Twitter tampoco.
Twitter tampoco.
Sí, entonces me gusta eso de que sí. Y lo veo en mí, ¿verdad? Cuando igual mi proceso aquí, bien honestamente, a mí me afectó bien poco. No estuve como homesick. Y creo que fue por eso, porque desde el que vine yo busqué mantenerme activo y trato de mantenerme activo, ¿verdad? Igual tengo un día de descanso y lo disfrutamos aquí en mi casa con mi esposa, pero yo creo que eso de mantenerse enfocado y con prioridades es clave, fíjate, es clave para no caer en esa soledad que decís vos o no caer en ese inactivismo. Uh-huh. Solo les quiero recordar a la gente que se puede inscribir al correo de los lunes. Vieras que esta semana le expliqué a mi papá, porque mi papá me escribió que no los estaba viendo ya días. Entonces, y el siempre, asunto siempre es que salen. Le caen en la bandeja de promociones, ¿verdad? En Gmail te los manda la bandeja de promociones. Para los que no se han inscrito todavía, pueden ir a nuestro sitio web latributgim.com. Ahí pueden ver todos los episodios, pero también hay una sección donde ustedes pueden inscribirse, poner su nombre, su correo, y cada lunes ustedes van a recibir un correo que les va a ayudar a ser prácticos en la vida. No es que somos los mejores escribiendo el correo, pero creemos que lo que escribimos es real, es vida. Uh-huh. Entonces, vayan en este momento, pueden inscribirse a latributgm.com y cada lunes al empezar el día ustedes van a recibir un correo que les va a ayudar en la semana. Hey, y eso, hablando de actividades, eso yo creo que es algo bueno, mantenerse con buena lectura, ¿verdad? Leyendo. Fíjate que honestamente yo no soy un buen que lee libros, así que se devora y que se pone una meta al año de leer libros, pero últimamente he tratado y me he enfocado en por lo menos 5 minutos diarios, ¿verdad? Y pongo el recordatorio en el celular para leer 5 minutos diarios. Vieras cómo eso me ha ayudado increíblemente. Buscar buenas lecturas yo creo que es clave también.
Sí, sí, así es. Dimitri, ¿con quién vos seguís como en contacto o conectado de tus amistades en Honduras? Porque una de las cosas que enseñan cuando uno está saliendo de un trabajo, le dicen uno no tiene que quemar los puentes, burn the bridges, como irse y decirle a todos, muéranse, ya me olvidé de ustedes. Sino de que es bueno siempre tener un contacto en la empresa donde uno está dejando por cualquier cosa, ¿verdad? No quemar los puentes. Yo siento de que es bueno también cuando uno sale a estudiar, ¿verdad? Siempre tener una o dos amistades que uno siempre trate de mantenerse en contacto, ¿verdad? En mi caso yo tengo a Lagos, ¿verdad? Tengo a Lagos, siempre mantengo el contacto. Tengo otros amigos, a Olban, siempre nos estamos mensajeando durante la semana. Uno, porque son de mis mejores amigos, y dos, porque creo de que uno no tiene que, con la tecnología que hay hoy, ¿verdad? No hay excusa para quemar tus puentes y olvidarte de dónde venís, de tus amistades. Creo que también uno tiene que trabajar en tener buenas amistades mientras está en su país, ¿verdad? Eso le va a ayudar, ¿verdad? Uno tiene que ir pensando en eso. Pero en tu caso, ¿cómo es tu caso personal? ¿Tenés vos contacto? ¿Es más con familia? ¿Tenés uno o dos amigos que vos les mandas un mensaje de vez en cuando? ¿Cómo es tu caso?
Te seré honesto. Yo creo que no hay excusa, como decís vos, más que todo hoy en día, ¿no? Cuando mi mamá estaba en el extranjero, se mandaban cartas y las recibían cada 3 semanas, ¿no? Sí. Ahí es un poco más difícil crear esos puentes, como decís vos. Pero hoy en día, es cierto que con mi familia hablo al menos 3-4 veces al día. Una conexión que creé estando acá fue con mis hermanos, porque mis hermanos estaban más pequeños cuando yo me fui, y a medida que han creciendo, o sea, ya ahora son adolescentes, ya tienen otras situaciones, hemos crecido en conexión estando yo acá. Y eso es algo interesante, que a veces te acercas de tu familia estando lejos. Y eso es algo que hemos aprendido mutuamente con mi familia. Con ellos siempre me mantengo, ellos son como el pilar con el que yo manejo todas las semanas una comunicación. Luego tengo dos amigos, muy buenos amigos que yo conocí allá cuando estábamos en el grupo de la iglesia, con los que me mantengo conectados. Como te digo, después he perdido el contacto con muchas personas. Yo creo que eso es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, se me ha tenido dos amistades, mi familia, e incluso cuando yo cambié de ciudad, incluso en la ciudad donde estaba, en Montpellier, tengo todavía amigos con los que me mantengo conectado. Pero es cierto, ese punto es importante no perder ese hilo. Y sobre todo le quiero decir eso a las personas que están en carreras que a veces te consumen mucho, uh-huh, como medicina, como otras carreras, ¿no? Que son carreras que me consumen mucho tiempo. Cuando estás muy cansado, pasas en el hospital, tenés guardias, tenés que estudiar, y donde perdés esa conexión, yo mismo lo sé, a veces no me pierdo, pero es rico cuando volvés a recordar que es importante darle un minuto, dos minutos a una persona, por vos y por esa persona también, ¿no? Sí. Y algo que te trabaja, no es fácil, ¿no? No es tan fácil para ciertas personas, así que de motivarse a hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Así es. Buenísimo, Dimitri, gracias por habernos dado este espacio para hablar con vos. De verdad que una buenísima plática. Le recomiendo a la gente que está viendo o está escuchando este podcast, que si conoce de una familia que está interesada en mandar a su hijo al extranjero, que le mande esa plática que acabamos de tener, porque le va a ayudar mucho para que vean el punto de perspectiva del hijo, ¿verdad?, a quien quieren mandar. Entonces, ha sido una buenísima plática. Así que, Dimitri, te deseamos lo mejor hasta Francia, que todo esté bien, saludes a tu familia y gracias por haber estado con la tribu, ¿viste?